estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Día histórico. España se ha levantado en estado de alarma. La libertad de movimientos está limitada, pero no suprimida. Hay una serie de supuestos que permiten salir del confinamiento por razones de necesidad. Ángel Correas.
Pues sí, Cristina, es bueno explicar todas las cuestiones que contiene ese decreto que ayer anunciaba el Consejo de Ministros Extraordinario y lo hacía por boca del presidente del Gobierno, por boca de Pedro Sánchez. La primera cuestión es cuándo se puede salir de casa, porque evidentemente los movimientos están restringidos. Pues bien, se puede salir de casa para realizar compras de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, para ir a centros sanitarios, también para ir y volver del trabajo, aunque procedamos de otras provincias, comunidades autónomas. Podemos salir si tenemos que cuidar a personas mayores o con discapacidad. También si tenemos que ir al cajero o al banco a realizar algún trámite financiero. Podremos abandonar el domicilio en caso de fuerza mayor o de alguna necesidad puntual, como sacar a la mascota a la calle. No está permitido salir por cuestiones de ocio o de diversión, y salvo caso de necesidad, si sales, tiene que ser solo o sola, de uno en uno, haces lo que sea y te vuelves a casa. En este caso, ¿qué es lo que estaría abierto? Bueno, pues que abren las tiendas de alimentación, evidentemente, y los supermercados, las farmacias, los kioscos, las gasolineras y los estancos. El suministro de alimentos, hay que decir, Cristina, está garantizado. Abren también las lavanderías para poder limpiar el material de los centros sanitarios y las peluquerías para atender la higiene de personas mayores. Estarán abiertos los bancos y las entidades de seguros. Cierra el comercio en general, como ya hemos comentado, la restauración y las instalaciones relacionadas pues, con el ocio, la cultura y el deporte. ¿Quién controla el confinamiento de todo esto? Pues lo controla la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales y autonómicas, que quedan bajo el mando único del Ministerio del Interior, del ministro Marlaska. Con el estado de alarma, pues las Fuerzas Armadas, hay que decir que tienen la categoría de agentes de la autoridad para reforzar a las fuerzas de seguridad si fuera necesario. ¿Cómo está el coronavirus ahora mismo en España? Bueno, pues el coronavirus, según el Ministerio de Sanidad, son más de 6.200 los contagiados, 193 las personas fallecidas y 519 pacientes ya dados de alta. Entre los últimos positivos por coronavirus, por cierto, está la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que Pedro Sánchez permanecería en cuarentena. Sería una cosa histórica. Madrid sigue siendo la región más afectada, con casi 3.000 contagiados y 133 fallecidos. La policía, evidentemente, va a jugar a partir de hoy un papel fundamental en este nuevo estado de alarma que vivimos. Lo que aún está por ver es cómo el gobierno va a utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se cumplan las medidas y el confinamiento que ayer aprobaba ese Consejo de Ministros extraordinario. Así que, si te parece, vamos a abrir la línea con nuestro jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, Juan, ¿cómo van a actuar los diferentes cuerpos ante este estado de alarma general?
Bueno, una de esas fuentes que están directamente sobre el terreno controlando la situación y dirigiéndola me decían hace unos minutos que hay absoluta tranquilidad, que se va a endurecer esa actividad policial según evolucione el comportamiento cívico de los ciudadanos. Si esto es así, pues veremos menos presencia policial y veremos menos actividad policial. A estas horas están pendientes de recibir la orden del Ministerio del Interior, que dará detalladamente el procedimiento para proceder sobre el terreno, insisto, los cuerpos y fuerzas policiales, todas las policías autonómicas, las policías locales, la Guardia Civil, la policía, todos ellos pueden intervenir en este momento para evitar, por ejemplo, que cuatro amigos charlen tranquilamente en un corrillo en plena calle. Eso no es posible. También ante un bar que tenga abiertas sus puertas, por supuesto, podemos ver policías ante un hospital, un centro de salud, una farmacia. También garantizarán el funcionamiento de los grandes centros de abastecimiento. Pueden dar escolta, por ejemplo, si llega el caso, porque hubiese cualquier tipo de problema de seguridad ciudadana, a un camión de reparto, como ya ha ocurrido en alguna huelga general. En plena ruta, la Guardia Civil de Tráfico puede establecer un control para conocer el motivo de tu desplazamiento. También incluso me advierten, en plena ciudad podremos ver filtros policiales para preguntar por qué se produce determinado desplazamiento. Esto es cosas que empezaremos a ver a partir de hoy mismo.
Bueno, se habla mucho también, Juan, de esas sanciones que se podrían aplicar a aquellos ciudadanos que no respeten estas nuevas normas, estas reglas de juego. ¿Se sabe algo de esas sanciones? ¿Cómo podrían ser? ¿Si van a ser en forma de multas? ¿Cómo sería?
Bueno, la policía en este momento está pendiente de recibir por parte de Interior, efectivamente, el listado de esas medidas correctoras y sancionadoras que serán por lo general. También se tirará de la ley de seguridad ciudadana, lógicamente, para llevar a cabo cualquier tipo de sanción, y la ley de salud pública. Por ejemplo, ya hay alguna policía, por ejemplo, la Policía Urbana de Barcelona ya dispuso ayer una orden muy concreta de medidas a la que hemos tenido acceso. Ahí se especifica que si se sorprende a un ciudadano, violando claramente la medida de confinamiento, se le redactará un acto por violación de la ley 18/2009 de seguridad de salud pública. Si se trata, por ejemplo, de un establecimiento obligado a cerrar, pues se le va a pedir que en 15 minutos al máximo desalojen. Si se mantiene abierto, se abren diligencias penales por delito de desobediencia, y si ha estado ya advertido anteriormente, pues también se le incoará acta por violación de la ley de salud pública. En fin, son ejemplos que ya existen en la Policía, por ejemplo, Urbana de Barcelona, pero que seguramente van a ser referencia para el resto del comportamiento de los policías a nivel nacional, seguramente.
Gracias, Juan. Iremos contactando a lo largo de toda esta mañana para ver cómo se va preparando la policía, las fuerzas de seguridad en general, ante este reto que también es para ellos. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Ángel.
Bueno, la cita más importante del día dará comienzo apenas media hora, porque es a las 10:30 cuando está prevista la reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los presidentes de comunidades autónomas. En ella se les va a explicar la nueva situación, las directrices, se les va a solicitar la total coordinación ante el nuevo mando conjunto que ha asumido el Ejecutivo español. Los que más han quejado ante esta situación van a ser el Lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Para variar, Sánchez pedirá unidad ante este desafío. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez llega a su cita telemática con los presidentes de las comunidades autónomas presto a hacer frente a las críticas a su declaración de estado de alarma, un real decreto en vigor desde esta pasada medianoche que el propio jefe del Ejecutivo detalló, empezando por el artículo que más ha escocido al catalán Quim Torra.
La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.
A Torra, pero también a otros mandatarios regionales, volverá a pedir por videoconferencia que se pongan detrás del Gobierno para hacer frente a la emergencia. Las diferencias se han dado además con la Comunidad de Madrid o la de Murcia, ambas del PP, pero también con Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Sin embargo, la unidad de acción no es una opción. Según las propias palabras de Sánchez, es una obligación.
Y bueno, este fin de semana somos muchos los que hemos querido rendir homenaje, ¿no?, a los médicos, enfermeros, celadores, la gente que está ahí en primera línea de combate contra el coronavirus, a todo el cuerpo sanitario, y lo hemos hecho con este gesto tan sencillo. Aplausos, un gran aplauso desde los balcones de las casas a las 10 de la pasada noche para dar las gracias por su esfuerzo e infundirle ánimo. La única manera que podemos hacer, pues con este sonido. Y les ha llegado ese pequeño homenaje que les hemos rendido. José Luis es un médico de urgencias en un gran hospital de Madrid. Así nos ha contado qué sintió cuando vio lo que estaba ocurriendo.
Pues muy emocionante. La verdad que con muchísima emoción y quizás con un poco de vergüenza de asomarnos a la ventana y ver tantos y tantos vecinos que estaban en sus terrazas aplaudiendo durante varios minutos además.
Bueno, Cristina, pues esto es lo que sienten los médicos que siguen al pie del cañón. Y una cosa más, recordar que hoy es domingo, evidentemente, es un día tradicional para ir a misa, la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues ya ha recomendado que ante esta crisis se siga la celebración de la misa a través de los medios de comunicación. A las 9 la hemos escuchado en COPE, pero la Santa Misa la podremos escuchar también los domingos en 13, a las 12, y también a través de la página web de cope.es.
Muchísimas gracias, Ángel Correa. Seguimos haciendo conexiones con los servicios informativos para tenerte al tanto de lo que ocurre en España en este estado de alarma. Y comienza ahora, efectivamente, fin de semana en estado de alarma con Cristina López-Schlichting en la cadena COPE. Muy buenos días, España en estado de alarma. Primer día oficial de confinamiento flexible. Primer día de cierre de España por estado de alarma. El virus nos necesita. El COVID-19 precisa de un cuerpo anfitrión para sobrevivir. Si no lo encuentra en el camino, si no consigue saltar de un contaminado a un sano, muere. Por eso, si no nos atrapa en el trayecto hacia un nuevo ser humano, ganamos una batalla. Y quien gana 100 batallas, gana la guerra. Es el momento de la imaginación al poder. Esta mañana, al salir hacia la radio, me he encontrado con una bandejita de lejía en el rellano y un trapo en el suelo. Lo había puesto mi hija Inés para que me limpiase las suelas de los zapatos en el inevitable camino de vuelta y regreso a la radio. El hijo de Marci, nuestra productora, que es DJ en su tiempo libre, ha establecido una línea por streaming para amenizar con música las casas de sus amigos el sábado por la noche. En COPE hemos instalado a tu servicio líneas en las casas de los comunicadores, de modo que la mayoría ya no tiene que salir. Y los equipos teletrabajan a la mitad, con ánimo de tener un repuesto si alguno enferma en los que están destacados en las emisoras. La nuestra es una profesión especial. Conscientes de que sin ser médicos ni encargados de la recogida de basuras, policías, militares o suministradores de comida o de fármacos, podemos ayudarte en estas jornadas de cierto aburrimiento y estrés domiciliario, de tanta necesidad de información. Puede que España sea a veces lenta en organizarse, sobre todo algunos, pero una vez en marcha es generosa, solidaria y muy, muy creativa. De forma espontánea, se han fijado las 10 de la noche, lo escuchabas en el informativo, para homenajear a enfermeras, médicos y personal sanitario. Ayer retransmitía Paco González la primera cita.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, sintonía Cadena COPE, tiempo de juego. Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está haciendo estos días por nosotros. En Madrid, Eri Frade. En Barcelona, Joan Batllori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. Santi Peón en Santiago.
Y esta mañana ya paraban policías locales y nacionales a los listillos que aprovechaban las calles vacías para correr tan a gusto. Una patrulla madrileña de policía municipal amonestaba en mi barrio a un joven que hacía running por el parque y lo enviaba a su casa. Y dos agentes de la Nacional miraban la documentación de un motorista junto a la puerta de Alcalá. Por duro que resulte, tenemos que mirar los unos por los otros. Y en este programa vas a tener consejos del neuropsicólogo Álvaro Bilbao para sobrevivir en tu piso con los niños. A José Miguel Gaona afrontando contigo la angustia, el temor o el aburrimiento. A la doctora Candela regulando tu alimentación para fortalecer tus defensas e impedir que engordes estos días. O a Carmen Lomana explicándote cómo organiza una influencer estos días en su casa. Aquí todos arrimamos el hombro. Ya sabes que el estado de alarma nacional está sometido a tu responsabilidad, que una persona por hogar puede acudir a hacer la compra, como explicaba Ángel Correas, o traer medicinas, que se puede acudir al hospital, el banco o la agencia de seguros, que si necesitas ayuda en la higiene tienes las peluquerías, las tintorerías o las lavanderías abiertas, y que si te pones de los nervios puedes comprar tabaco o bajar a los kioscos para obtener el periódico. También que es preciso bajar rápidamente a los perros para que hagan sus necesidades, pero el esfuerzo de todos debe ser centrarse en cortar la línea de transmisión del virus. Políticamente nos hemos organizado todos a las órdenes de Pedro Sánchez y los cuatro ministros principales, todos socialistas, los de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. En caso de necesidad, decide el criterio sanitario el ministro Salvador Illa. El Gobierno garantiza el suministro de alimentos y fármacos y plantea hacer uso de la red sanitaria privada si fuese necesario. Todas las autonomías se ordenan bajo la autoridad competente en todas las áreas afectadas y los cuerpos policiales, incluidos Mossos, Ertzaintza y locales, están bajo las órdenes del ministro Fernando Grande Marlaska. Es el momento de aunar recursos y esfuerzos y, claro, se han producido los chirridos de siempre y de los de siempre. Torra y Urkullu, las dos cabezas de Cataluña y el País Vasco, hicieron conferencia telefónica entre ellos y expresaron su recelo a lo que llaman un 155 encubierto. TV3 lo repite. y el presidente de Cataluña se refirió, hablando con Pedro Sánchez, a que lo que le importa es el coronacat. Una forma poco inteligente de demostrar que el extremismo es siempre una forma encubierta de egoísmo. Lo mismo pasó ayer en el inesperadamente larguísimo Consejo de Ministros. Los ciudadanos tuvieron que prolongar tiempo hasta las 9 de la noche para escuchar al fatigado presidente del Gobierno, porque los de Pablo Iglesias querían más poder y representación y protestaban por las medidas económicas. Pedro Sánchez subrayó: han estado esperando desde las 2 de la tarde y me disculpo. Al final se impuso la cordura y la unidad nacional. Fue bella la parte del discurso del presidente que aludió a los mayores, al esfuerzo de los jubilados que en 2008 nos sacaron de la crisis con sus pensiones, sosteniendo muchos hogares en paro y que ahora merecen el cuidado de todos. En la rueda de prensa posterior a la intervención, Pedro Sánchez confirmó que los españoles que se encuentran fuera de España pueden regresar sin problemas y que habrá tráfico aéreo, aunque procurará disminuirse. Preguntado expresamente por el comportamiento de Pablo Iglesias, que acudió al Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena porque su mujer, Irene Montero, se encuentra enferma, se refirió a que el vicepresidente se había atenido a las indicaciones del Ministerio de Sanidad.
Hemos seguido la celebración de los consejos de ministros con las máximas recomendaciones de la autoridad sanitaria. Con las máximas recomendaciones. Hay que recordar que el vicepresidente segundo no ha dado positivo en el test del coronavirus.
Fue una aclaración desde luego controvertida, porque el resto de los ciudadanos no puede acudir al trabajo si en su casa hay personas con coronavirus, y la acción desde luego no fue ejemplarizante. Se vieron imágenes del vicepresidente sin mascarilla y tocándose la cara en el Consejo de Ministros. Con posterioridad, Pablo Casado intervino públicamente para asegurar la lealtad del PP al Gobierno. Sí precisó el jefe de la oposición que el presidente había incurrido en una grave irresponsabilidad al convocar las manifestaciones del 8M del fin de semana pasado.
El retraso con el que Pedro Sánchez ha gestionado esta crisis ha tenido ya unas consecuencias evidentes en la propagación de esta pandemia por todo el territorio nacional. Su actuación el pasado 8 de marzo fue una negligencia dolosa, pero no es ahora momento de dirimir responsabilidades políticas.
Negligencia dolosa. Son palabras fuertes y, a mi juicio, justificadas. Finalmente advirtió el jefe de la oposición sobre la crisis económica que provocará el coronavirus y reprochó que a estas alturas no se le hubiese contestado desde el Gobierno a las propuestas económicas realizadas desde el Partido Popular. Hoy se reunirá Pedro Sánchez con los presidentes de las autonomías y el próximo martes habrá Consejo de Ministros sobre medidas económicas especiales. Es noticia de la jornada que la mujer de Pedro Sánchez tiene el coronavirus y que el presidente tendrá que estar en cuarentena. Y si ayer escuchábamos a Pablo Casado, hoy vamos a tener en antena, por cortesía de Ciudadanos, a Inés Arrimadas. Muy buenos días, doña Inés.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la posición de Ciudadanos con respecto a las medidas excepcionales del estado de alarma?
Bueno, yo creo que todos los españoles llevaban muchísimos días esperando claridad, esperando tranquilidad y esperando este tipo de medidas. Así que, bueno, nosotros como partido leal y de sentido de Estado, mucho más que el que tienen los socios del Gobierno de Sánchez, pues apoyamos no solo el decreto del estado de alarma, las medidas, y ahora lo que estamos esperando es cuáles son las medidas económicas, que son muy importantes, porque no podemos olvidar que hay muchísimos autónomos, pymes, trabajadores y familias que esto pues va a suponer una losa económica encima de sus cabezas. Yo ya le pedí la declaración del estado de alarma hace unos días al señor Sánchez, o sea que evidentemente podemos analizar cuánto ha tardado en llegar, pero creo que ahora es momento de estar unidos y de explicar a la población que es muy importante seguir todas las recomendaciones.
Uh-huh. El representante del Partido Popular reprochaba que no ha habido respuesta a las propuestas que la oposición ha relacionado con la situación económica. ¿Ciudadanos había hecho también algún tipo de propuesta?
Sí, nosotros ya hemos anunciado propuestas. De hecho, en principio parece que estaba prevista una reunión con los líderes políticos el próximo lunes, Yo quiero recordar que el lunes pasado llamé al presidente del gobierno, hace una semana ya, para pedirle precisamente eso, que se tomaran medidas, que nos pudiéramos reunir entre los partidos políticos. Parece que será el lunes y nosotros ya hemos ido adelantando pues medidas tanto de freno del contagio como de contenido económico. Piense además que es que nosotros gobernamos en 4 comunidades autónomas, así que desde las comunidades autónomas también pues se ha ido haciendo un trabajo a veces pues adelantándose a muchas medidas que finalmente pues ayer se decretaron por parte del presidente del gobierno. Pero ya le digo que ahora es momento de estar todos unidos. Ya cuando pase esto, pues analizaremos cómo se ha producido todo y cómo se ha llevado a cabo toda esta gestión. Y nada, y dar un mensaje de tranquilidad y de ánimo a todo el mundo, porque esperan a este país semanas muy duras, muy complicadas, y es importante que estemos fuertes y unidos.
Efectivamente, se quejaba Pablo Casado de que no había habido respuesta a sus sugerencias. En el caso de Ciudadanos, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
Bueno, yo entiendo la situación, supongo que es una situación muy complicada, nosotros lo estamos viendo desde los gobiernos autonómicos y municipales en los que estamos, y ya le digo, parece que se va a retrasar al martes lo que es la aprobación de las medidas económicas. Nosotros lo que estamos haciendo es trasladar pues medidas sobre todo para los colectivos que creo que más van a sufrir esta crisis, que son pues las familias, los autónomos y las pymes. Hay que ser muy valiente con las medidas económicas. Esto es sin duda una crisis sanitaria, que es lo más importante, porque no hay nada más importante que la vida de las personas, pero que seamos todos conscientes de que esto económicamente va a ser muy duro también para nuestro país, así que hay que pensar en ellos, en los autónomos, en los trabajadores, en las pymes, que están viendo cómo estas 3 semanas o 2 semanas o las semanas que sean de graves restricciones de movilidad pues van a suponer una losa económica tremenda, así que vamos, yo espero que el presidente del gobierno y el gobierno pues tomen medidas sensatas, que escuchen a las asociaciones, que escuchen por ejemplo a ATA, que es la principal asociación de trabajadores autónomos de España, y que se tomen medidas valientes, porque realmente esta situación no estaba prevista. Yo de hecho, como partido de Estado que somos, he tendido la mano incluso al presidente del gobierno para aprobar unos nuevos presupuestos de emergencia nacional, unos presupuestos que evidentemente se tendrán que hacer de cero, no son los que se estaban negociando con Esquerra y el PNV, porque esos no van a servir para nada, ¿no? Y yo creo que en un momento como este, todo lo que esté en nuestra mano para aliviar el sufrimiento de los españoles lo vamos a hacer.
Ha habido noticia de que los presidentes Torra y Urkullu se habían puesto en contacto porque consideraban esto una invasión de sus competencias, un 155 encubierto, y de hecho en la conversación con Pedro Sánchez se ha sabido que Torra se refería a su principal preocupación como el coronacat, acuñando un nuevo término. ¿Qué le parece esta toma de posición?
Pues mira, que ni en un momento de crisis sanitaria, ni en un momento en el que está habiendo muchísimas personas contagiadas, que en la que están habiendo muertos, los nacionalistas son capaces de olvidarse de sus locuras separatistas y de centrarse en sus reclamaciones. La verdad es que yo creo que el ejemplo de ayer del nacionalismo, sobre todo el de Torra, fue bastante lamentable. Es decir, están muriendo personas, van a morir más personas, y este señor hablando de sus competencias, ¿no? Yo creo que los españoles, los catalanes, los vascos y el resto de españoles, supongo que lo que querrán es que se salven vidas. Supongo que lo que querrán es la gestión más eficiente. En todos los países de nuestro entorno pues se están tomando medidas parecidas. Así que a mí sorprenderme no me sorprende, porque yo les conozco muy bien, conozco a Torra muy bien. Pero creo que quedó manifiesto incluso que en un día como este ni siquiera son capaces de sumar y remar el hombro, sino que simplemente estaban pensando en su discurso nacionalista. Pero bueno, por suerte aún quedan mecanismos en España para que la voluntad de los separatistas no pueda frenar el avance de un país en un momento como este.
Estamos hablando con Inés Arrimadas, dirigente de Ciudadanos, recién estrenada, líder votada en su partido para el futuro de esta formación. También ha trascendido que el Consejo de Ministros ayer se prolongó durante 9 horas a instancias de los representantes de Podemos, que querían más poder, que se han visto sorprendidos porque los 4 ministros responsables del estado de alarma son todos socialistas y porque insistían en sus propias medidas económicas. ¿A usted qué le parece esta grieta, digamos, en el gobierno?
Bueno, a ver, insisto que esto es un momento de unidad y que ya tendremos tiempo todos de analizar qué es lo que está pasando, cómo está reaccionando el gobierno y qué se está haciendo, ¿no? Yo creo que es un momento estar unidos, pero sí, la angustia de ayer de muchísimos millones de españoles esperando delante de la televisión a ver si salía el presidente del gobierno, pues espero que sea algo que se corrija en este proceso, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces, para los temas importantes para gobernar un país, pues si te apoyas en partidos que no quieren pertenecer a ese país o que quieren cambiar el régimen de ese país, pues siempre vas a tener complicaciones, ¿no? Insisto, yo creo que los españoles están viendo lo que está pasando, están analizando todos los datos, ahora es el momento de estar unidos y ya cuando pase esta desgracia, porque es una desgracia, pues tendremos tiempo todos de analizar y de recordar cómo se han hecho las cosas, pero ahora es momento de unidad y que los nacionalistas vean que nosotros cuando hay un problema como esto estamos unidos y apoyamos al gobierno de España.
Muchísimas gracias a doña Inés Arrimadas por esta comunicación con los oyentes de COPE en este primer día del confinamiento flexible del estado de alarma. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953 34 33 o tus pedidos para los supermercados al 901 93 09 30, y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en Cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Ford no hemos descubierto cómo hacer para trabajar sin mancharnos, ni hemos conseguido que los lunes sean menos lunes. Pero hemos creado una gama de vehículos comerciales líderes en Europa, eficientes, fiables y prácticos, premiados como furgoneta y pickup del año 2020. Muévete en la ciudad sin restricciones con su tecnología electrohíbrida en motores diésel. Gama de vehículos comerciales Ford, para los que hacen que el mañana funcione. Descubre más en Ford.es.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Cristina López Slichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora a la cadena COPE, especial informativo fin de semana. Y seguimos para actualizar la información a esta hora. La semana más crítica por la epidemia del coronavirus ha causado 6.000 contagiados y cerca de 200 muertos. Finaliza con el arranque de las medidas del estado de alarma que lleva activo desde las 12 de esta madrugada, decretadas por el Gobierno ante la crisis y que implican, entre otras cosas, restricciones a la libertad de circulación. Aquí en COPE vamos a explicarte en qué consiste el estado de alarma y en qué puede afectarte en el día a día. Vamos a contestar las preguntas que todos nos hacemos y que vamos a tener en las jornadas sucesivas mientras dure esta situación que es histórica pero también temporal. Por ejemplo, Ángel Correa, ¿se puede circular con el coche?
Bueno, sí, se puede circular con el coche, pero solo para realizar alguna de las actividades previstas en el primer apartado. Por ejemplo, si tienes que ir a la compra, al supermercado, si tienes que ir al médico, al banco, a la gasolinera, que también van a estar abiertas las gasolineras, al trabajo. No obstante, hay que tener en cuenta que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos, está facultado para, en cualquier momento, cerrar carreteras si hiciera falta los accesos y vías a las ciudades y municipios.
¿Es posible visitar a los amigos?
Bueno, pues esto se lo puede estar preguntando alguien, ¿no? Si puede ir a cenar a casa a los amigos ahora que tiene más tiempo libre. Bueno, aunque se trata de una limitación difícilmente fiscalizable, no. En teoría, no es posible irse a cenar con los amigos. El objetivo del decreto es evitar, en la medida de lo posible, el contacto entre personas para impedir eso, los contagios, ¿no? Que es de lo que se trata. De poco sirve aquí prohibir los encuentros en la calle si luego te vas a ver a los amigos a escondidas.
¿Y qué pasa si tenemos, Ángel, que visitar a nuestros familiares, madres, tíos, primos, personas que dependan o que están enfermas? ¿Hay alguna excepción?
Sí, precisamente esa podría ser la excepción general, ¿no? Que tengas que visitar a una persona que dependa directamente de ti, algún enfermo. Por regla general, no hay excepciones. Salvo que se trate de eso, ancianos, dependientes, personas discapacitadas o especialmente vulnerables que necesiten tu ayuda o asistencia. En todo caso, deben mantenerse estrictamente las medidas de prevención, máxima higiene, distancia mínima de un metro, utilización de las mascarillas, los guantes. Los ancianos y las personas con patologías, bueno, pues tienen un riesgo más elevado de contagio, eso se está repitiendo insistentemente y, por supuesto, de padecer con más gravedad toda esta enfermedad del coronavirus.
Efectivamente, en la medida de lo posible, mantente alejado de tus ancianos. Yo, por ejemplo, no veo a mis padres por esa razón. ¿Puedo desplazarme, Ángel, a otra comunidad autónoma para trabajar o regresar a la vivienda habitual ahora que se ha activado el estado de alarma?
Sí, porque recuerdas que se ha hablado mucho de si iba a confinar Madrid, se va a cerrar Madrid, Cataluña, lo pedía Torre y demás. Al final eso no se ha hecho, entonces sí que puedes moverte entre comunidades autónomas siempre que sea bajo ese criterio, que tienes que desplazarte para trabajar y luego volver a tu domicilio. No habrá ningún problema en este sentido si es para eso, para moverte para trabajar.
Hay quien se ha sorprendido de que se pueda salir con los perros a la calle.
Bueno, pues sí, pero a ver qué haces con ellos. Si te los quedas en casa puedes generar otro
en
problema
efecto,
de salubridad más grave.
Higiénico.
Bien, sí, claro que puedes salir con el perro a la calle. Es una de las circunstancias previstas de salida del confinamiento. No obstante, debe realizarse individualmente. O sea, si alguien salía a la calle acompañado normalmente para pasear el perrito y demás con el vecino, bueno, pues no se puede ahora. No vale que salga toda la familia para pasear al caniche. Al perro se le puede dar un paseíto breve y cuidando en todo momento el contacto con otras personas. Las recomendaciones de prevención, eso, deben cumplirse minuciosamente.
¿El funcionamiento de los transportes públicos, habrá reducción de jornada en algunos casos?
Pues sí, los transportes son un servicio esencial, aunque previsiblemente habrá pocos pasajeros y todos van a tener que cumplir diariamente con normas férreas de desinfección. Los autobuses y el metro, donde lo haya, en este caso, por ejemplo, Madrid Capital en Barcelona, van a permanecer abiertos. Los transportes que no estén sometidos a contrato público van a reducir su oferta de operaciones a la mitad.
A esta hora está previsto que comience, lo hemos comentado, la reunión telemática entre el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas con dos puntos de presión, la verdad. Cataluña y País Vasco.
Sí, estamos pendientes de cómo evoluciona el encuentro tras las palabras de Sánchez anoche, en las que recordaba que estamos en estado de alarma y que no hay territorios que valgan, porque el virus, entre otras cosas, no entiende de eso, ¿no? Y el Ejecutivo ejerce como mando único también de los Mossos de Escuadra. Vamos a ver qué nos cuenta desde la redacción de COPE en Cataluña. Carlos Rosada, adelante.
¿Qué tal, Cristina y Ángel? Buenos días. Pues a esta hora mucha tranquilidad y muy poca gente vemos por las calles de Cataluña en una jornada, en un domingo, pues con más nubes que sol, algo de frío, algún comercio de alimentación abierto a esta hora y algún coche también circulando por la ciudad, pero eso sí, con tan solo un pasajero del conductor. Nos llega un toque de alerta de atención que nos han enviado esta mañana los Mossos de Escuadra a través del Twitter. Piden a la gente responsabilidad y que se cumplan las medidas ordenadas por el gobierno. Y es que esta pasada noche la policía autonómica ha obligado a cerrar 240 locales de ocio nocturno en Cataluña porque estaban abiertos a pesar de esta prohibición. O sea que mucha atención, porque hay sanciones importantes a los establecimientos que incumplan las normativas establecidas por el gobierno de Pedro Sánchez. A nivel político, que me preguntabas, Ángel, pues mira, a las 8:30 se ha reunido telemáticamente el gobierno de Quim Torra, muy molesto, eso sí, con las medidas adoptadas ayer por Pedro Sánchez. Torra a esta hora aún no ha dicho nada. Yo creo que ese malestar de Quim Torra se lo trasladará directamente a Pedro Sánchez en esta videoconferencia que tiene que empezar ahora entre Torra, Sánchez y todos los presidentes autonómicos. Quien sí ha hablado por Twitter es el consejero de Interior, Miguel Buch, y ha sido contundente, ha acusado a Sánchez de envolverse en la bandera en lugar de luchar efectivamente contra la pandemia y, por ejemplo, dice confinar Madrid. Dice, le ha preocupado más coger las competencias de salud, Mossos y Transportes, entre otros, en lugar de hacer frente a la pandemia. Y atención, porque el consejero ha añadido que sigue teniendo competencias de los Mossos en las tareas que no se refieren al coronavirus. Ahí queda la advertencia del consejero Buch. Otra reacción política, está un poco más suave, pero también, en fin, con su cosa final. Mira, el vicepresidente Pere Aragonés, de Esquerra, vicepresidente económico, ha dicho también en Twitter que la prioridad es erradicar el coronavirus. Sin embargo, dice que no hace falta una recentralización de competencias, sino colaboración. Bueno, estos son los dos aspectos que te puedo comentar a esta hora de la mañana. Calma en las calles de Cataluña, tranquilidad, algún comercio abierto y el gobierno de Quim Torra, pues bueno, haciendo de las suyas, como siempre.
Haciendo de las suyas bastante mosqueado.
Bastante lamentable, Ángel. Desde luego, qué espectáculo de egoísmo en un momento de emergencia nacional. Y el otro punto de presión es el Lendakari Íñigo Urkullu.
Sí, que donde también andan bastante mosqueados con las medidas que ha tomado el Estado para decretar este estado de alarma. Hablaba ayer alguien del gobierno vasco de un 155 encubierto. Vamos a la redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, hoy Gobierno Vasco y PNV van a esperar a ver qué pasa en esa videoconferencia que mantiene Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, incluido Íñigo Urkullu. Dicen que esperan que sirva hoy para matizar y conocer exactamente cuál es el alcance real del decreto de ese estado de alarma por el que el Gobierno central asume el mando de la Ertzaintza o de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, durante esta crisis. Anoche, en su cuenta de Twitter, el Lendakari escribió que de momento prefería no valorarlo dada la gravedad de la situación, aunque sí que hablaba de coordinación, que le gustaba más hablar de coordinación que de dependencia. Y el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, decía que esta lucha contra el COVID-19 exige la máxima unidad y que se conseguiría mejor con cooperación que con imposición. Dice que le pareció que Sánchez ayer hizo más hincapié en quién manda que en lo que iba a hacerse. En fin, luego en esta misma línea, en la política, hay otras declaraciones como las de Bildu, que acusan al gobierno español de aprovechar la circunstancia para dinamitar el autogobierno. Y por lo demás, contaros que hoy aquí el País Vasco despierta pues prácticamente desierto. De estas últimas horas solo nos consta una incidencia, el arresto de un hombre anoche en Santurtzi por agredir a varios ertzainas que estaban procediendo al cierre de un club que no podía permanecer abierto debido al estado de alarma. Y luego también que se están tomando ya iniciativas, como por ejemplo en Vizcaya, la Diputación, un teléfono para captar voluntarios que integren una red de voluntarios para ayudar a los mayores más vulnerables, o en Guipúzcoa, más espacios sociosanitarios, más plazas para hacer frente también al virus entre las personas mayores que están en las residencias de Guipúzcoa.
Y hacemos otra parada. Ahora en la capital de Madrid, la comunidad ha amanecido respetando más que ayer las restricciones de movimiento y reunión en el exterior. Evidentemente las indicaciones son quedarse en casa. La policía municipal ha recurrido a drones para avisar a los que no respeten las indicaciones. Además, Madrid, como todas las comunidades, participa en esa reunión que hoy se va a producir con el Gobierno central. Desde COPE en Madrid es Álvaro Coutelén quien nos cuenta la situación.
Hola Cristina, pues sí, pendientes de esa cita telemática con Sánchez, pero también Madrid se despierta esperando la actualización de cifras que nos deja el coronavirus. Las últimas señalan que hay 2.940 positivos y 133 muertos, pero según nos informan desde fuentes del gobierno regional, van a seguir subiendo y a un ritmo bastante alto. Una mañana en la que por lo menos en la capital parece que la gente se está tomando más en serio lo de quedarse en casa. Como decías ayer, hicieron falta policías con megáfono, drones con altavoces para mandar a la gente a casa. Los parques de muchas localidades de la región están cerrados y el Ayuntamiento anuncia que será contundente. Atento, porque pueden llegar multas. También cerradas zonas de recreo al aire libre, como el Parque de Guadarrama, la Pedriza o el Cerro de los Ángeles. A pesar de que ahora mismo luce tímidamente el sol, está previsto que empeore el tiempo esta tarde, incluso que llegue la lluvia, un tiempo que no es bueno para combatir el coronavirus, a ver si al menos sirve para mantener a más gente en casa. Y te recuerdo además, Cristina, que el Arzobispado de Madrid, además de suspender todas las procesiones y los actos de Semana Santa, también ha prohibido la presencia de feligreses en las misas. Recomienda seguirlas desde casa. Por ejemplo, has podido escuchar la misa de 9 aquí en COPE. La de 12 la vas a poder ver en 13 y escuchar en cope.es.
Y toda la semana habrá las 11 misa en 13 Televisión. Estupendo haber oído al perro de Álvaro Coutelén, lo cual demuestra a nuestros oyentes que hemos establecido líneas de emergencia en todas las casas y que con ello podemos atender mejor a nuestros oyentes.
Pues sí, Cristina. Además, estamos en pleno mes de marzo, estamos rozando la temporada de bodas y este sábado de alarma está provocando mucho daño a decenas de parejas, que era su gran día, ¿no?
Este domingo de alarma.
Sí, perdona, este domingo de alarma. Bueno, en todo caso, tú imagínate que te vas a casar y de la nada todos tus planes se cancelan por algo completamente ajeno a ti. Bueno, pues ese ha sido el caso de Sandra. Se casaba este próximo 21 de marzo, la semana que viene, con 95 invitados prácticamente ya camino de tener. Y claro, se le ha caído el mundo a Sandra. Todo ha quedado cancelado.
A ver, en un principio, nosotros ayer estábamos un poco devastados con la noticia, porque además la fecha no era una fecha al azar, era una fecha elegida por un motivo de peso personal.
Sandra nos ha contado que la sociedad parece concienciada con la situación y que compañías aéreas y hoteles les están ofreciendo soluciones para no perder ese dinero a los invitados o para que el daño al menos sea el mínimo posible.
El banquete en un principio igual, han entendido la situación, banquete, fotógrafos, sistemas de sonido y todos los proveedores, y nos han mantenido todo con la posibilidad de aplazar fecha en un principio sin perder dinero.
Así que, Cristina, esa boda de Sandra se aplaza, pero ojo, que no se suspende. Sandra tiene toda la intención de seguir para adelante con esto y cuando pase lo del coronavirus, pues tendrá una boda maravillosa con cuando se pueda hacer. Evidentemente se hará y será seguramente tan especial como la habrían planeado, ¿eh?
Pues desde aquí felicitamos a los novios con antelación. En unos instantes vamos a tener una conversación con quienes están en primera fila, las enfermeras que están atendiendo particularmente a nuestros mayores. Veremos también cómo se va a organizar la logística, fíjate, de distribución de materiales y de fármacos a todos los hospitales. Y finalmente la doctora Candela te va a dar unos consejos para mejorar tu sistema inmunológico y para no engordar, que es lo que puede ocurrir en estos momentos de confinamiento.
Cristina López Slichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Es fin de semana en estado de alarma. Escuchas a Cristina López-Schlichting y quienes están en primera fila son nuestros sanitarios, que ayer recibían un potente aplauso de muchísimos ciudadanos en los distintos puntos de España, en lo que se ha establecido como un momento bonito a las 10 de la noche que se va a repetir diariamente. Cristina es enfermera, 28 años, trabaja en urgencias en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Un momento muy emocionante para todos vosotros.
Sí, la verdad es que no lo esperábamos mucho. Sí que ya había salido alguna cosa por las redes sociales, pero no sabíamos que iba a tener esa magnitud.
Y se reiterará, porque realmente la gente está muy agradecida. Entiendo además que estáis doblando turnos, que tenéis jornadas más largas de lo habitual y que la carga de trabajo está siendo intensa.
Sí, está siendo un poquillo duro. Pero bueno, poco a poco hay que sacar esto adelante.
¿Qué es lo que notáis? Se te nota en estos momentos cansada, lógicamente. ¿Qué es lo que una enfermera percibe que no está habitualmente en su circunstancia?
Pues sobre todo, aparte del cansancio mental que tienen tanto yo como todos mis compañeros, la falta de equipos, de material.
Es lógico que están las líneas sobrecargadas y perdemos la comunicación con Cristina. Nos hablaba de la falta de equipos. También nos lo decía ayer el responsable del sindicato CESIF en su rama sanitaria, que no hay suficientes mascarillas ni trajes. Cristina, ¿te referías a esto?
Sí, justamente a eso.
O sea, os faltan mascarillas y, digamos, ropa especial.
Sí, sobre todo porque llega un punto que tú te expones casi directo a pacientes que pueden ser positivos o no y no tienes los medios para poder tratarles bien y para poder cuidarte tú, por decir así.
Claro, y realmente una persona de 28 años sabemos casi con seguridad que va a reaccionar bien si coge la enfermedad, pero cabe la posibilidad de que tengáis una baja y eso nos perjudica a todos. O sea que en ese sentido es fundamental lo que ha asegurado el presidente, los suministros sanitarios.
Sí, eso sobre todo es importante, aparte de que por mucho que las personas jóvenes pasen esta enfermedad como un catarro normal, que eso hay estudios ya que lo han verificado, es más que nada, pues eso, que si se da una persona de baja, los propios compañeros van a tener que cubrirles porque no hay personal para cubrir todas las bajas de todos.
¿Tenéis muchas bajas ya en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles? ¿Lo notáis entre los compañeros?
Por ahora, nosotros especialmente tampoco hemos tenido muchas. Sí que es verdad que somos una plantilla que, pues a lo mejor de los 40 años no pasa mucha gente. Entonces eso también pues nos beneficia a nosotros. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo no puedo ver a mis familiares. Entonces eso también es otra carga mental que se te suma.
Claro, claro. En que te sirva de consuelo que nosotros a los mayores tampoco los podemos ver porque ciertamente intentamos todos protegerles al máximo.
Claro.
¿Habéis tenido que aumentar zonas de UCI?
Sí, en nuestro hospital creo que se han habilitado un par de camas más, porque estaban saturados y sobre todo por la previsión de que va a haber un aumento de la gente positiva.
Cuando tengáis que derivar, evidentemente las grandes ciudades sanitarias van a hacerlo a los hospitales periféricos. En el caso de los periféricos, como el Rey Juan Carlos de Móstoles, digamos, ¿a dónde os han indicado que vais a derivar?
Pues no lo sabemos todavía exactamente, porque por ahora nuestro hospital más o menos está organizando bien. Están derivando todas las cosas de traumatología y de derma a otros lados, todas las urgencias, por decir así, de traumatología y de derma, como a consultas externas, entonces eso nos libera un pelín más la urgencia y todavía no hemos llegado a ese colapso como puede tener el Gregorio Marañón o el Clínico o el Ramón y Cajal. Entonces, claro, por ahora seguimos un poco
a la espera.
Conteniendo, sí.
Una última cuestión, Cristina. ¿Los respiradores preocupan mucho a nuestros oyentes, al público en general, que haya suficientes para todos los pacientes que los necesiten?
Pues en principio, por ahora, no está habiendo ningún problema de respiradores. En principio, por ahora.
Claro, porque hay temor de que haya que hacer lo que ha pasado en Italia, donde ha habido que dar preeminencia a los pacientes que tenían más posibilidades de tirar para adelante. Es un escenario horrible, esperemos que aquí no se produzca.
No, yo creo que a ese punto no vamos a llegar. vamos, espero que a ese punto no lleguemos.
Muchísimas gracias, de verdad, Cristina. Nada, transmite a todos tus compañeros, a los médicos, al personal sanitario, a los celadores, el agradecimiento, de verdad, de todos los oyentes y de los españoles. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, gracias.
Y la doctora Candela, cuida también en tu casa de ti. Hay formas de mejorar el sistema inmunológico. Carmen Candela, muy buenos días. Hola, vamos a ver si podemos abundar en esa conexión con la doctora Carmen Candela. Buenos días. Le hemos pedido...
¿Cristina?
Sí, hola, hola.
Hola, buenos días.
¿Se puede mejorar un poco el sistema inmunológico de las personas?
Pues mira, se puede mejorar indudablemente el sistema inmunológico de las personas porque es un, o sea, está íntimamente ligado con la alimentación, ¿no? Eres un poco lo que comes. Y yo creo que ahora, ante todo este caos, ante este miedo que tenemos un poquito todos metidos en sin querer, ¿no? Pero que se contagia, pues yo creo que ahora es un buen momento para concentrarse en comer sano. Ya que no tenemos otra solución que estar en casa, ir al supermercado, hacer compras como hemos ido todos, pues vamos a intentar ahora hacer la compra un poco pensando bien, pensando con la cabeza, por ejemplo, se me ocurre. Hay mucha gente que como por el ritmo de trabajo que lleva, por el ritmo de vida que lleva, pues tira mucho de alimentos ultraprocesados. Pues mira, ahora, por ejemplo, ese sería un buenísimo momento para no hacerlo. Como nos sobra mucho tiempo y estamos en casa mucho tiempo, al hacer la compra teníamos que pensar muy bien lo que teníamos que comprar. Y se me ocurre, pues por ejemplo, conservas, ¿no? Atún, sardinas, berberechos, mejillones, son proteínas de alto valor biológico que nos van a venir muy bien, que como tenemos tanto tiempo libre, pues para hacer un aperitivo o mitad de la tarde, pues eso nos vendría muy bien y además son alimentos perecederos, ¿no? Aparte de los clásicos como la pasta, el arroz. Hay otra cosa que me encantaría transmitirle a nuestros oyentes y es que ahora también es el momento para preparar legumbres, que las legumbres son proteínas de origen vegetal, que son hipocalóricas, dependiendo de cómo las preparemos, con verdurita y tal, son hipocalóricas. Hay que aumentar mucho la fibra y las legumbres son ricas en fibra. Entonces se me
ocurre porque nos movemos menos.
Claro, ahora nos movemos menos y luego tenemos más tiempo, Cristina. Y entonces yo creo que también es un momento de familia. Mira, en mi consulta, por ejemplo, se oye mucho decir, bueno, es que como no cada uno come por ahí en su trabajo, pues en las cenas picoteamos cada uno lo que pilla. Esto es muy muy normal oírlo, ¿no? En el día a día, en el día a día habitual.
Convencional,
¿no?
Sí.
Sí. Y ahora tenemos, pues yo creo, a mí se me estaba ocurriendo estos días, bueno, yo de hecho yo lo estoy haciendo, yo me estoy metiendo ahora más en la cocina que nunca, a preparar pues eso, legumbres, un buen arroz, pasta y todo eso, que es lo que deberíamos de comprar de verdad en los supermercados cuando vayamos a comprar, son estas cosas. Por ejemplo, pan de molde que se puede congelar, o sea, tenemos que hacer una despensa con cabeza, ¿no? Con sentido común, pan de molde que se puede congelar o el pan del día que lo cortas en rebanaditas y lo vas congelando y se conserva estupendamente. Comer mucha fibra que tienen las manzanas y las naranjas que también duran mucho en el frigo. Y luego hay una cosa que me encantaría animar a la gente a que lo hiciera, que además está riquísimo y es un clásico de cuando nuestras abuelas cuidaban a los enfermos, a nosotros cuando éramos pequeños, o en aquella época que decía un caldito reparador.
Sí.
Bueno, pues el caldito reparador yo quiero que se ponga otra vez de moda, con mucha verdura, que la verdura en el frigorífico dura mucho, con carcasa de pollo, con un hueso de jamón, que esas son cosas que se pueden tener en el congelador. Incluso además no fijarnos mucho en la fecha de caducidad, porque el congelador aguanta fenomenal, y hacer los típicos caldos, porque mira, es muy importante estar muy bien hidratados. Entonces, sería muy bueno de primero un caldito para saciarnos bien, estar bien alimentados y luego ya lo que hayamos preparado ese día, ¿no?
Sí, porque además es una forma de ingerir pocas calorías. Te iba a preguntar por eso, porque tú siempre recomiendas caminar todos los días. ¿Ahora qué podemos hacer?
Claro, pues por eso tenemos que estar un poquito más atentos en lo que comemos. Por eso va a ser muy bueno no comer alimentos ultraprocesados, ni encargar una pizza, ni encargar un burger, ni cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mitad de la tarde y a mitad de la mañana, porque luego también hay un peligro, Cristina, y es que al estar tanto tiempo en casa, como que tendemos al picoteo, ¿no? Entonces, picoteemos con cabeza, por ejemplo, las nueces, que también son muy ricas de fibra. Date cuenta que al estar en sedentarismo, a pasar de una vida de coger el metro, el autobús, tal, a caminar mucho, pasamos a una vida sedentaria. El ritmo intestinal se entorpece también. Mm. Entonces, vamos a intentar hidratarnos mucho y tomar muchas cosas con fibra. Pues, por ejemplo, se me ocurren nueces, frutos secos, sobre todo las nueces de todos los frutos secos es lo que más nos aporta omegas, las grasas buenas y sobre todo tiene muchísima fibra, ¿vale?
Sí, pues y sustituir los dulces, por ejemplo, por los frutos secos. En vez de dedicarte a chucherías insanas, pues comerlas que te proporcionen algún tipo de contenido.
Exacto, con mucha fibra, bien de agua, y eso sería un buen negocio para nuestra salud.
Una última cosa, doctora. ¿Es verdad que tomando cosas calientes se combate el virus?
No, eso no es verdad, eso es un bulo. Es verdad que tomando cosas calentitas y ricas como los calditos típicos de nuestras abuelas, estamos en mejor estado de salud. O sea, estamos mejor alimentados y todo lo que nos coja bien alimentados, nuestro sistema inmunitario lo va a agradecer.
Pues gracias.
Pero hay que beber mucho, ¿no? Y luego otra cosa, por ejemplo, utilizar la miel con la leche un poquito, que la miel también es muy nutritiva. En fin, esas cositas que tenemos que estar un poco atentos ahora y cocinar en familia.
Es verdad que es un momento para tratarnos más unos a otros. Gracias, doctora Candela, por estar pendiente de los oyentes. Enseguida vais a poder tener un espacio para plantear todas las preguntas que queráis al doctor Almeida y al neurovirólogo del programa. Vamos a continuar con el ritmo informativo.
España en estado de alarma.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, vencer al virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE. Con Carlos Herrera.
Servicio de la radio ahora mismo. Consiste en darle todos los datos que le damos.
Con Ángel Expósito. Con Cristina López Slichting. Con Fernando de Aro. Con Pilar Cisneros. Y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Conexión en directo con el Palacio de la Moncloa.
En los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado. Para informarte, para acompañarte.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Programa doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo he hecho cuanto he podido. Y mucho más de lo que debía.
El más valiente entre mil.
Señora, no tenga miedo de mí.
Y la batalla de Midway. 2 de Charlton Heston.
¿Por qué no te calmas y dejas que me ocupe de esto?
El domingo a las 8:15 de la noche.
¡No os mováis!
En 13.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotron consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotron puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotron puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.